desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 14, versículo 1, el 2 y el 3. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, ellos dicen que no, pero Dios dice que sí. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién dice la verdad? ¿Ellos que dicen que no o Dios que dice que sí? Dice la Biblia en el Salmo 14, voy a dar lectura en el versículo 1 y el 2, pero en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos en el 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. ¿Qué tan equivocados hemos estado pensando que somos buenos cuando tu palabra dice que no hay uno que sea bueno, solamente tú? Oramos, Señor, por Mercedes Ramírez, que se lleva, Señor, la gran impresión de haber estado por primera vez en nuestra iglesia, un regalo compartido entre todos nosotros. Ahora oramos porque tu mensaje caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Las expresiones que abundan en la actualidad por aquellos que insisten en que su terquedad los distinga. Las expresiones que abundan por ahí en la actualidad por aquellos que insisten en que su necedad los distinga son: mire, yo opino. Eso es lo que ustedes dicen, pero yo opino. Eso es lo que ustedes piensan, pero yo pienso. Eso es lo que ustedes creen, pero yo creo de una forma distinta. Bueno, quiero compartirle algo y decirle que a Dios le tiene totalmente sin cuidado qué es lo que nosotros pensemos o qué es lo que nosotros opinemos. Él no tiene ni siquiera la menor intención de molestarse porque usted opine o piense diferente de la forma que él piensa. Ninguno de nosotros, creyentes o no creyentes, podemos cambiar lo que ya está establecido. Ninguno de nosotros, creyentes o no, podemos cambiar lo que ya está escrito. Hay muchas personas que le dan más crédito a las predicciones de Nostradamus que a las profecías que están en la Biblia. Hay muchas personas que le dan más crédito a las opiniones de otras personas, por importantes que sean, por influyentes que sean, que a lo que dice la Escritura. Si el necio dice que no hay Dios, seguro estoy que el necio tampoco creerá ni le dará crédito a lo que dice la palabra. Si el necio dice, aquí acabamos de leer, dice el necio que no hay Dios. Entonces, si él está aferrado, si él está metido, si él está compenetrado en esa idea, en ese concepto, nadie lo hará cambiar. Me da pena tener que mostrar esta foto, porque este es uno de los que en el siglo XXI ha sido el que más ha desafiado y ha retado a Dios. El señor Stephen Hawking. Antes de que él entró en esta onda de la ciencia y del atheism y del ateísmo, mire qué guapo era el muchacho. El día que él se declaró enemigo de Dios, véalo cómo está. Y algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo mata? ¿O qué malo es Dios que lo tiene así? ¿Y por qué no lo mata? No, si Dios no. Si, él se lo está acabando despacito, despacito y despacito. Y no solamente eso, le está dando tiempo como nos ha dado tiempo a nosotros para que nos arrepintamos. Mire qué Dios tan maravilloso tenemos. Que aunque nosotros nos expresemos tan mal de Él, aunque nosotros lo neguemos a Él, aunque nosotros nos despotriquemos, Él no hace nada. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, mientras ellos dicen que no hay Dios, Dios dice que sí. Por eso dice la Biblia en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio, el fool, en su corazón que no hay Dios. En el primer punto que vamos a ver, y son cuatro y rapidito los vamos a ver, les vamos a ayudar especialmente a las personas que están con nosotros por primera vez y que no tienen habilidad para manejar la Biblia. En el primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Y en el capítulo 1, versículo 1, nosotros vamos a encontrar el primer punto del mensaje de esta tarde. Dios, dice la Biblia, que es el creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está Génesis? Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, no se puede perder. Y vea lo que dice la Escritura. En el principio, ¿creó quién? Dios, los cielos y la tierra. Pero no solamente el necio, sino que también ahora en el sistema escolar, sino que ahora en el currículum escolar, ya no se acepta esta teoría. Ya esta teoría del creacionismo se ha puesto ahí a un lado. Quien piensa que fue Dios quien creó el cielo y la tierra, es tildado como un fanático, como un radical, como un religioso y como una persona fuera de sí. En nuestras escuelas ya no se enseña la palabra de Dios. En nuestras escuelas está prohibido llevar una Biblia y dar testimonio público de nuestro Dios. En nuestras escuelas forma parte del pensum y del currículum todas las enseñanzas de la evolución y de lo que en algunos años instruyó, instituyó e introdujo al mundo el señor Charles Darwin. En nuestras escuelas ya esta teoría es muy famosa. Ahora ya es prácticamente los que vamos a la escuela, en la preparatoria, en el colegio, en la universidad, estamos familiarizados con Charles Darwin. Estamos familiarizados con Nostradamus, estamos familiarizados con las ponencias y con los temas y con las objeciones y con, las teorías de Stephen Hawking y nos dejan a nosotros absortos y en realidad hay una situación bastante complicada. Es más aceptado ahora en nuestro sistema escolar, es más aceptado y más popular que se hable de la teoría de la evolución a que tengamos que nosotros tener la lectura de la Biblia, a tener que orar en público, a llevar una Biblia a la escuela. Porque quien lleva una Biblia, quien ora o que tiene una reunión por ahí, es tildado, como dije, como un fanático religioso, como un radical, como una persona cuadrada, como una persona de mente cerrada. Si Dios dijo que Él fue el que creó los cielos y la tierra, Él lo hizo. Pero también la Biblia dice que hay un tema en el cual es muy escabroso y casi no se toca ya ahora en los púlpitos de nuestras iglesias. Se habla muy poco del infierno. La Biblia dice que el infierno es un lugar real. Y para que usted no tenga ningún problema con encontrar las citas, se las vamos a poner y luego le voy a dar a usted el texto para que lo vea. Vea lo que dijo Jesucristo con respecto al infierno. El infierno es un lugar real y dice así: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. 23:33. Y unos dicen, pues, de que el infierno no existe. El infierno no existe. El infierno es un invento. El infierno es un invento de los predicadores para meter miedo a la congregación. El infierno es un arma de la religión para atemorizar a las personas. Unos dicen que el infierno está aquí en la tierra y la gente dice, ¿qué ocurrente es la gente de hoy? Mira cómo tienen embobados, mira cómo tienen idiotizados a esos hermanos evangélicos que van a la iglesia culto a culto, domingo a domingo, lunes en la mañana. Y hablan del infierno como dicen, no, valdría la pena que ya no se toquen estos temas del infierno, porque esto sería como un bullying a la moral. Esto es querer alterar el comportamiento de la gente. Están atemorizando ustedes a la sociedad. Sin embargo, en la Biblia la palabra infierno aparece 93 veces. 70 veces aparece en el Antiguo Testamento como Seol o como Hades. Y aparece 23 veces en el Nuevo Testamento. Pero vendrá un día. Y vendrá el momento en que el necio, aquel que dijo que Dios no creó los cielos y la tierra, tendrá un momento en que el necio, aquel que dijo que ni el cielo existe y tampoco, o por ende, el infierno existe. Vendrá un momento en que el necio llegue al infierno y se dará cuenta que el infierno es real. Y lo peor de todo es que no podrá salir de ahí, porque el que entra en el infierno nunca más podrá salir. Los escritos y las teorías de Sigmund Freud no tienen más de 100 años, pero son más creídas las teorías de Freud que los mismos libros de la Biblia en nuestra literatura universal. Si Sigmund Freud pudiera escribir un libro ahora, dentro de los tantos libros que Freud escribió, con respecto al autoanálisis, con respecto al comportamiento, al patrón de conducta de los seres humanos, si Freud pudiera escribir un libro ahora, no diría que en su vida estuvo equivocado, oiga esto, con la opinión que tenía del infierno. Hoy, lamentablemente, no se puede hacer más nada. El necio dijo que no hay Dios. Dios dijo que sí. El infierno es un lugar real. 70 veces aparece la palabra infierno en el Antiguo Testamento y 23 veces aparece la palabra infierno o el lugar infierno como el lugar de tormento, el lago de fuego, el castigo eterno. Pero no hay problema, lo dijo el necio. Por cada vez que Jesucristo mencionó el cielo, mencionó el infierno. Al infierno no van los malos. Al cielo no van los buenos. Al infierno van las personas que, teniendo la oportunidad de reconocer a Cristo en su corazón, en vida, no lo hicieron. Al cielo no van los buenos, los que hicieron buenas obras, los que se portaron bien. Al cielo van las personas que un día creyeron en su corazón y confesaron con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y el lugar eterno para sus hijos. Ellos dicen que no. Y ahora le voy a explicar a usted qué dicen algunos de estos hombres importantes, hombres que han ganado premios, hombres que han sido reconocidos, hombres que tienen estrellas, hombres que tienen un montón de fama, aún de extintos en el mundo tienen mucha fama. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y el lugar eterno para sus hijos. Hay una cita que quiero que ustedes la vean, se la van a dar los hermanos acá, y dice así. Jehová, oiga esto, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos, ¿cómo dice la Biblia? Ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y hay una serie de versículos que yo quiero que veamos acá, pero que en primer lugar yo quisiera que usted me pusiera atención. Unos dicen, la gente muy bien intencionada, la gente que es muy noble, la gente que no le gustan esas cosas, ay, no me hable por favor de esa cosa, ay, cambie de tema, no me hable de la muerte, no me hable del infierno, no me hable de dolor. Sí, pero es que son cosas reales. Unos dicen que el cielo es para la gente buena. La gente que se portó bien aquí, yo no le hago mal a nadie, yo me he quitado la ropa para bendecir al pobre, yo me quito de mis posesiones o de mis pertenencias para poder bendecir. Mire, nadie va al cielo por ser bueno. Le voy a explicar por qué. Tan sencillo, porque si fuera por bondad entrar al cielo, Dios no hubiera mandado a Jesucristo a morir por nosotros, a sufrir en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, si Dios hubiera entendido, hubiera comprendido que a usted y a mí lo único que nos bastaba era ser buena gente, entonces, mi hijo, no vayas a la tierra. Quédate aquí. Te van a golpear, te van a escupir, te van a atropellar, te van a insultar. No. Mejor quédate aquí en el cielo conmigo. Otros dicen que el cielo es una ilusión de la mente del hombre. En la Biblia aparece el cielo, oiga esto, en la Biblia aparece la palabra cielo 193 veces. Y en el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Testamento 178. A pesar de ellos, miles de personas han muerto creyendo que el cielo era irreal. Usted se muere y aquí se acaba todo, eso es mentira de infierno. El infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, el infierno es el sufrimiento, aquí uno paga todo lo que tiene que pagar y aquí se acaba y aquí se acabó todo. Al fin y al cabo, la canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? Un puñado de tierra. Al fin y al cabo, aquí todo se queda. Hay que darle gusto al gusto. La vida no vale nada. Y aquí está el cronómetro para atrás de Cheo Negrón. Tiene 70, a ver, le quedan. Él ya no cumple años, él va para atrás. A ver cuántos años menos le quedan de vida. Y a pesar de ellos han muerto creyendo que el cielo era irreal. Y ahora descubrieron que sí existe. Anhelarán estar ahí, pero no podrán. Ellos dicen que no hay infierno. Ellos dicen que no fue Dios el quien creó los cielos y la tierra. Ellos dicen que no hay cielo. Y ellos dicen que hay otras formas para poder llegar al cielo. Mire, permítame tantito. Va, está bien. Sí hay cielo. Está bien. Sí hay infierno. Está bien. Sí hay Dios. Está bien. Sí hay un trono. Pero para poder llegar a Dios, hay muchas formas de hacerlo. Eso es lo que piensan ellos. En el punto número 4, la Biblia dice que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Hermano, esto ofende a otros grupos religiosos, esto ofende a otros movimientos, esto exaspera, esto indigna a otras sectas, a otros cultos. Pero yo no estoy aquí para darle mi opinión, porque lo menos que yo tengo acá, lo que yo no quiero que usted me crea a mí lo que digo. Yo solamente estoy leyendo y repitiendo lo que dice la Biblia. Así que por favor no me reclame a mí, reclame al que escribió este libro, que es Dios. En la Biblia dice que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Hay una cita, y vea lo que dice la cita. Jesús le dijo, así que no me reclame a mí. Si alguien está mintiendo, el que está mintiendo es Jesucristo. Jesucristo dijo esto: yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Y esto es tremendo. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que muchos han inventado otros medios. Es por eso que muchos han inventado y nos han hecho pensar y nos han hecho creer que para llegar a Dios o para llegar al cielo hay otras formas. Miles de sectas se han creado, y cada uno con su ideología, y cada uno con su teología, y cada uno con su doctrina. Algunos otros se han autoproclamado intermediarios de Dios. No le quisiera entorpecer este momento, que es el más solemne, pero le voy a decir lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 4, 11, vamos a poner aquí la cita, para que se dé cuenta qué es lo que dice la Biblia con respecto a quiénes son los intermediarios para llegar, o quién es el intermediario. Ellos dicen que hay otras formas. Ellos dicen que es por medio de otras personas. La Biblia dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vea lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La siguiente cita. Vamos directamente al texto, por favor. Oiga esto. Ya le voy a dar el texto o la cita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la última, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y la última cita para explicar que es a través de Jesús, es a través de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, dice la Biblia, oiga esto, dice la Biblia, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, observe, le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y sigue. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Oiga esto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo y así de simple. Ellos dicen que no fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Dios dice que sí. Ellos dicen que el infierno no existe. Dios dice que sí. Ellos dicen que el cielo no existe. Dios dice que sí. Ellos dicen que se puede llegar al cielo si es que hubiera por otro medio y no solamente por Jesús. La Biblia dice que solamente por medio de Cristo. Póngame atención un minutito. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Usted está a punto de tomar la decisión más importante. Quietecitos todos, todavía no, por favor. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. Yo en lo personal no le invito a que se cambie de iglesia, porque eso sería engañarle. Tampoco le invito a que se cambie de religión y decirle que nosotros los bautistas somos mejores. Eso es engañarle. Y Dios no va a bendecir a un engañador, a un falaz, a un embaucador, a un timador. Yo lo único que le puedo decir ahora es que Jesucristo a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo le recomiendo que usted en esta tarde reciba a Cristo en su corazón. Váyase y aunque nunca más vuelva con nosotros, pero no se vaya en esta noche sin Cristo en su vida. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y pedimos. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más solemne, el momento más quieto. Tratemos la manera, por favor, de no inquietar, de no incomodar a nadie. De no entorpecer. De no echar a perder este momento tan especial. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted siente en su corazón y usted cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo que murió en la cruz del Calvario que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Si usted cree esto, lo que yo estoy mencionando, usted cree igual lo que nosotros creemos y lo que la Biblia enseña. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es una oración entre usted y Dios, y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Alguien, Dios me le bendiga. Alguien, levante su mano, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga. Si hizo, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Si hizo la oración, si no la hizo, no levante su mano. Pero si usted hizo esta oración y usted no levanta la mano, usted es una persona mentirosa. Y las personas mentirosas no tienen derecho a la entrada al cielo. No le puede mentir a Dios. Si usted hizo esta oración, levante su mano, una persona. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Alguien más, Dios bendiga, Dios bendiga. Hermano, por favor, hermano, hermano, hermana Silvia, por favor. Dios bendiga, hermana Silvia, hermana, para el frente, por favor, para acá. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos a esperar. Por ahí dicen, heaven can wait. Ahí despacito. Venga para acá, Silvia, ayúdanos por favor. Al frente, perfecto, perfecto. Dios bendiga, Dios bendiga. A Jesús no le dio vergüenza morir en público por usted. ¿Por qué le da vergüenza a usted? Solamente un momento, ahí donde está. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Irán, vamos a orar todos, Irán, vamos a orar todos. Vamos a repetir lo que estamos acá enfrente. Le esperamos, Dios bendiga, gloria a Dios. No tratamos de rogarle. Jesús no rogó a nadie. Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios bendiga. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, en esta noche te confesamos públicamente y te recibimos en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Danos la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de nuestra alma. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.